Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Ayer Juanma Castaño invitó al partidazo de la COPE a un futbolista internacional, un futbolista ganador de títulos, que ahora está en Arabia. Se llama Íñigo Martínez y algunos le señalan como el auténtico crack del Barça porque era el que le daba el equilibrio. Íñigo Martínez habló de muchas cosas. Por ejemplo, le preguntaron si le había avisado a Flick que se iba a Arabia. Le preguntaron por el rapapolvo que le dio Deco a la plantilla. Y también le preguntaron por la mochila que lleva Yamal.
Yo la verdad que ni me atrevía. Hubo momentos donde dije, bueno, mañana se lo comentaré. Era una pieza fundamental, clave, donde pues bueno, pues al final, la última hora, pues el puzzle se rompe un poco, ¿no? Entre comillas, y sin esperárselo. Y entonces, y cuando aspiras a ganar todo, pues es normal que un director deportivo pues suelte, y eso lo único que te tiene que servir es para recapacitar. Lo bueno que tiene es que la cabeza lo tiene bien centrado, y es un niño con la edad que tiene, pues no sé cómo lo hace, porque yo no estaría tan preparado, ni él, ni Cubarsí, ni esta gente tan joven que a día de hoy llegan y son capaces de rendir al nivel que rinden, ¿no?
Repasó todos los temas que tienen que ver con el Barcelona, pero de repente saltó un tema espinoso. Ya saben, el tema de Íñigo Martínez y la selección española. Y Munilla, ¿qué es lo que contó el ex central del Barça?
Vaya por delante, Manolo, que Íñigo ha jugado 21 veces con la absoluta y que fue campeón de Europa sub-21, pero que tiene varios episodios que dieron que hablar. En 2018 no fue convocado por lesión, pero jugó el derbi vasco y un amistoso con Euskadi. En 2021 renunció a la Eurocopa alegando motivos de salud mental. El pasado marzo fue convocado por De La Fuente, pero acabó siendo baja por una lesión de la que muchos dudaron. Y todo eso se une a que celebró la última Liga del Barça con una bandera independentista. Anoche, en el partidazo, Íñigo aseguró que quiere jugar el Mundial y que lo gane España, que el problema es que la gente mezcla política y deporte, y más en su caso porque es vasco, y defiende que es compatible apoyar el independentismo y jugar por España.
Pero eso no quiere decir de que yo esté, como estoy a favor de la independencia, o les arrope en cierta forma o en ciertos aspectos, que no quiere la selección, ni mucho menos. No, es que una cosa no tiene que ver la otra. No, eso no es así. Porque es que si no, hubiera sido yo el primero en rechazar la convocatoria desde el minuto uno. No solo la absoluta, sino que desde el sub-20, vamos, que empecé ahí.
Vamos, que dejó entrever que si mañana le llama a Luis de la Fuente, coge el avión y está dispuesto a volver a vestir la camiseta de España. Pero aquí la cuestión es si realmente Luis de la Fuente, Miguel Ángel Díaz, podría volver a contar con él, o después de la última espantada ya no cuenta para el seleccionador.
Salvo hecatombe y que hay una plaga de lesiones en el puesto de central, Manolo, ahora mismo podemos decir que la etapa de Íñigo Martínez en la selección española ha tocado a su fin. Con Hausen, Laporte, con Cubarsí, Lenormand y Vivian, se acabó la era Íñigo Martínez.
Aquí la cuestión es que no es el primero que en teoría no quiera vestir la camiseta, aunque él dijo que no le importaría vestirla, porque Gangas ha estado mirando para atrás y ha habido jugadores que, por las razones que ellos quisieran, no estaban dispuestos a ponerse la casaca, la roja.
Hay varios casos, Manolo. Los primeros se remontan a las décadas de los 70 y 80. Jugadores vascos como Cortabarría renunciaron a la selección española. Más tarde fue Nacho, el gallego, que tampoco quiso representar a España. El más mediático es el de Oleguer Presas, el que fuera futbolista del Barça. Recibió la llamada de Luis Aragonés, pero no la aceptó porque la selección le generaba rechazo. Y otro caso curioso, más reciente, es el de Pablo Maffeo, nacido en España, pero que renunció a nuestra selección esperando a la selección de Argentina.
A todo esto, ¿la ley qué es lo que dice, Fouto? Porque si, por ejemplo, yo soy Luis de la Fuente y le digo a Íñigo Martínez, ven, y Íñigo Martínez, bueno, ahora quiere venir, pero dice, no voy, ¿qué pasa?
Bueno, es obligatorio, Manolo, tanto por parte de la FIFA como por parte de la ley del deporte en España. FIFA, en el reglamento sobre estatuto y transferencia de jugadores, dice que los clubes están obligados a liberar a sus futbolistas cuando son convocados por su selección nacional, excepto Juegos Olímpicos, al ser competición fuera del calendario, no es obligatorio, salvo, ojo, si estás federado en España. Y es que la ley aquí en España del deporte es muy clara. Todo deportista federado debe acudir a la selección, sea el torneo que sea. Mundial, Eurocopa, torneo, Juegos Olímpicos, amistosos. No hacerlo supondría una sanción muy grave.
Es decir, que si te llaman tienes que ir. Por eso le vamos a preguntar a la parejita si a la selección española hay que ir por convicción o por obligación.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Bueno, a ver, arráncate tú, Tomás Guas, tú que eres muy español. ¿Tú crees que la selección española hay que ir por convicción o por obligación?
Depende, Manolo. Si eres Cristiano o Messi, hay que mandarte la sexta flota si no quieres ir. Traerte a rastras. Los demás que hagan lo que les parezca. Es una pavada española. ¿Tú has visto un rumano que no quiera jugar con Rumanía? ¿Un australiano con Australia? Estas cosas las hacemos nosotros. Más mártires no, querido. Gracias.
Emilio Pérez de Rodas, ¿tú por dónde vas? ¿Por a convicción ver, o por obligación?
A ver, Manolo. Ni Tomás, ni tú, ni yo estamos por obligar y por prohibir. ¿A que sí?
Correcto.
Ni obligar ni prohibir. O sea que la gente tiene que hacer lo que le apetezca. Y lo que le apetezca, la grandísima mayoría, el 97,8% de los futbolistas, es ir a la selección. Oye, ¿que alguno no quiere ir? Pues que no vaya. Chicos, se va a perder el Mundial y el título del mundo. ¿Qué quieres que te diga? Eso es dinerito, ¿eh?
Bueno, a todo esto hay que decir que decía el 97%, decía Emilio Pérez Rozas, que quieren ir a la selección. ¿A ti qué te han dicho los copenautas cuando se lo has preguntado, Chato?
Los copenautas lo tienen más claro que nunca, como les pasa a Tomás y a Emilio, que como ellos el 90% piensa que a la selección española hay que ir por convicción, solo el 10% ha votado por la opción de que se debe ir por obligación.
Bueno, pues uno que ha ido a la selección, ¿y para qué ha ido Lewandowski? Menudo lío tiene.
En Rioja llevamos 100 años viviendo el vino.
Me va esta tierra a sentir su fuerza y celebrar. Vivir el vino, soñar contigo.
Vívete un Rioja.
Bueno, digo que Robert Lewandowski es noticia, y ya lo saben ustedes, porque ha venido lesionado después de jugar con Polonia. La primera pregunta, Bayori, ¿cómo está Robert Lewandowski?
Pues regresó lesionado tras jugar los 90 minutos de Lituania a Polonia, sintió unas molestias, no parecía nada importante, pero al pasar pruebas en Barcelona, rotura del bíceps femoral de la pierna izquierda, 3 semanas de baja, adiós al clásico. Atención que ha hablado Jan Urban, que es el seleccionador polaco, el mítico exjugador de Osasuna, está sorprendido por la lesión, porque si uno se rompe no puede jugar, y Lewandowski jugó el partido entero sin problemas, así que Urban es el primer sorprendido. Declaraciones a Catalunya Radio.
Para mí, una rotura fibrilar, si ocurre, es imposible jugar. No te deja correr en alta velocidad. No lo entiendo, simplemente no lo entiendo. Sí es cierto que ha sentido algo, y hemos quedado entre el médico, Robert y yo, que si siente alguna cosa, pues levanta la mano y hacemos cambio. No aguantó sin problemas hasta el final.
Bueno, cuidadito con las palabras del seleccionador polaco. Yo no sé, Dubadía, si esto echa más leña al fuego, si esto lo apaga, si el Barça sigue con el cabreo, si señala al jugador, a Polonia. ¿Por dónde va eso?
Bueno, hay un buen enfado porque no ha gustado la actitud de delantero polaco con su selección tras esa lesión. De hecho, ha sorprendido a los servicios médicos del club porque consideran que con 37 años debería conocer sus limitaciones y tendría que haber parado antes en el descanso del Polonia y Lituania para evitar el riesgo de lesión. Finalmente no fue así y el mosqueo es considerable en el Barça, pero esta vez no se apunta, no va hacia la Federación Polaca, sino hacia Robert Lewandowski.
Bueno, estamos esperando, ahí por ahí está ya Ricardo Rossetti en Media Pro, porque Ricardo, después de todo lo que hemos escuchado, sinceramente tú, ¿a quién culpas en esta lesión de Lewandowski? ¿Al Barça, al jugador o al seleccionador polaco?
La culpa la tiene claramente Lewandowski, Manolo, jugador veterano que se conoce, pero creo que estamos opinando de todos estos problemas desde el prisma de cada club. Eso de que son los que pagan creo que no es la excusa de todo. Para Lewandowski la selección es sagrada y el Mundial está al dar la vuelta a la esquina. Y es que parece que el Barcelona es su trabajo y la selección su hobby, donde ni se te ocurra coger un resfriado. Así que es verdad que la culpa es de Lewandowski, evidentemente, no supo interpretar ese dolor y quiso forzar, pero te diría lo mismo si se hubiese lesionado ante el Girona en la próxima jornada con la camiseta del Barça.
Bueno, algunos dicen que a Lewandowski le quedan pocas horas en el Barça. Por ejemplo, a Bernal, futbolista de la plantilla del equipo blaugrana, le preguntaban muy clarito, ¿a quién ficharías?
Julián.
Joder, más claro no lo puedes decir. Bueno, pues prepárense porque Gil, en Polonia, ya están buscando el equipo a Robert Lewandowski.
Sí, porque no tienen ninguna prueba, pero ninguna duda de que el Barça no va a renovar a Lewandowski. Tienen claro que el futuro de Levy, eso sí, está en Europa y no en Estados Unidos. En principio se había hablado del Milan, pero la teoría de un periodista, Mateo Sbiesicki, es que el próximo destino de Robert va a ser el Atlético de Madrid. La operación encaja, jugador gratis, experimentado, del agrado de Simeone, sería un buen cover para Julián Álvarez si es que no se va al Barça. Eso sí, el mismo periodista alude a asuntos personales que Levy tiene que resolver antes de aclarar su futuro sin dar detalles.
A ver, Navarro, Víctor, aclárame tú, ¿cuál es la situación real de Lewandowski contractual con el Barça?
Acaba el 30 de junio su contrato, es decir, que a partir del 1 de enero puede negociar con quien quiera. La intención del club es esperar. Económicamente su salario es el más alto de la plantilla, son 13 millones de euros netos esta temporada, algo que de seguir evidentemente debería rebajarse. Y deportivamente lo más importante para el Barça es ver si esta temporada es igual o se acerca a la anterior, donde jugó 52 partidos, fue titular en 47 y marcó 42 goles. Pese a su edad, si Lewandowski mantiene o se acerca a ese nivel, si la cifra de goles no cae y sigue siendo titular en el Barça podría contemplar renovarle. Si no, no verían esa necesidad.
Bueno, a todo esto ha dicho el polaco que va a acabar en el Atlético de Madrid. Tampoco descabellado. Terminó Villa, terminó Luis Suárez. Este globo sonda o esta noticia, Javi Gómez, ¿cómo se contempla por allí en el Metropolitano?
A ver, lo importante, Manolo, es que está Mateu Alemany, clave sobre todo en el fichaje de Lewandowski por el Barça, pero de momento en el Atleti no hay noticias del polaco. Es cierto, como tú decías, que no olvidan que Villa y Luis Suárez llegados del Barça fueron claves en los títulos de Liga, pero en este momento Sorloth y Julián tienen la confianza plena del club y no se plantea otro refuerzo que además, como decía Víctor Navarro, cobraría mucho.
Bueno, otro que ha vestido la camiseta del Barça y del Atleti es Antoine Griezmann, que por cierto, Miguel Aguilar, hay un lío ahí que me tienes que contar, un lío judicial.
Sí, el juez de instrucción número 32 de Barcelona ve dos delitos en ese fichaje de Griezmann por el Barça en el año 2019, según una información publicada por el diario El Mundo. Lo que se investiga es lo siguiente, Manolo. En su día el Barça negoció con Griezmann teniendo este contrato aún en vigor, saltándose así la normativa FIFA. La reacción del Atleti fue denunciar al Barça ante la Federación y dice el auto del juez que el Barça, para evitar posibles sanciones, habría comprado ese silencio del Atleti, 15 millones de euros, a cambio de que el Atleti no aportase pruebas de que el Barça se había saltado la normativa. Y dice el juez que para dar ese aspecto lícito a este pago, es decir, para justificarlo legalmente, el Barça simuló la adquisición de derechos de tanteo sobre varios futbolistas jóvenes del Atleti, por lo que el juez concluye que el Barça se podría enfrentar a dos delitos: administración desleal y falsedad contable.
Bueno, casi nada. Ahora a ver quién es el guapo que lo demuestra y que lo prueba. Porque Gema Santos, ¿te han marchado ya al Leroy Merlin?
Hombre, claro que me he venido aquí a la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin, como para no venir con la cantidad de ofertas que nos han preparado, Manolo. Vamos a ponerte un ejemplo. Cuando ves el solo vinílico Artens SPC Malte por solo 19,99 euros el metro cuadrado, piensas en lo bien que quedaría en el salón. Pero es que por ese precio quedaría bien hasta para forrar el coche. Así es la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin. Aprovechate de los precios más bajos del año. Tienes de tiempo hasta el próximo día 20 de octubre, hasta la próxima semana. Consulta todas las condiciones en tienda y web. Pero 2020 de fiesta a la gran fiesta de la casa de Leroy Merlin.
Bueno, ya saben que mañana vuelve el fútbol en la Liga con ese Oviedo español, pero la noticia en el Oviedo tiene que ver con el cambio de entrenador. Ayer en Oviedo se estaban entregando los coches a los jugadores y también al nuevo técnico, a Carrión.
Empezamos con la salida del primer coche. Es el entrenador del Real Oviedo, Luis Carrión.
Bueno, y hubo pitos para Carrión. Por cierto, Acebo, ayer Paunovic estuvo en el partidazo y volvió a hablar de su sorprendente destitución.
Bueno, ha perdido su puesto en el banquillo Veljko Paunovic, pero se ha ganado el cariño para siempre del oviedismo, de la gente. Le van a recordar siempre como el entrenador que volvió a ascender al Oviedo a Primera División 24 años después. Gran parte de la afición se ha puesto de su lado tras ser destituido y él agradeció anoche en el partidazo con Juanma Castaño el cariño que está recibiendo por parte del oviedismo.
Quiero agradecerle sobre todo por todo el cariño, por todos los mensajes también que estoy recibiendo ahora. Y bueno, no solamente a la afición, sino a todo el club, a todos los trabajadores.
Bueno, pues esa es la gran pregunta, Fer. Justo, ¿qué ambiente se espera mañana Carrión en el Tartiere cuando dirija nuevamente al Oviedo?
Bueno, Carrión nunca ha escondido su devoción por el oviedismo, Manolo. Ya en su presentación reconoció estar enamorado de la ciudad. Así que mañana, en el día de su regreso al Carlos Tartiere, El técnico del Oviedo no tiene ninguna duda de lo que se va a encontrar.
Un estadio espectacular apoyando a su equipo a muerte, como lo he visto siempre. El año pasado fue igual, empujando como locos. Al final fue un actor importante en el ascenso de este equipo, en mi opinión. Y este año tiene que ser no importante, sino un actor principal en conseguir hacer un gran año, ¿no? Y yo estoy seguro que mañana va a apoyar a su equipo a muerte.
Bueno, Carrión, que quiere unidad y que no focalicen en él el enfado o la satisfacción por ese cambio de entrenador. Pero se han tirado a la calle Pablo Acebo y Fer Justo y le han preguntado al oviedista: ¿usted mañana en la calle cómo va a recibir a Carrión?
Fatal, me parece un traidor. Me parece que nos dejó ahí vendidos cuando más lo necesitábamos.
Y ahora vuelve y pretende que le recibamos otra vez con los brazos abiertos y eso no va a ser así.
Le recibiría bien, aunque también tendría tentaciones de pitarle porque hace un tiempo nos dejó abandonados a nosotros como equipo.
Y ahora lo traen porque no hay otra opción. Fatal, fatal, fatal.
Mal, mal. Traición, traición.
Lo vamos a recibir. Intentemos que lo mejor posible dentro de lo que cabe, pero no estamos nada contentos, yo creo, toda la afición del Oviedo.
Si alguien tiene en el corazón al Oviedo, ese es el comentarista de la COPE, Oli. Dime la verdad, Oli, tú que eres del Oviedo, mañana, ¿cómo recibirías a Carrión?
Ya, Manolo, indiferencia. Lo que prefiero en la previa es que solo se oiga el sonido de las gaitas. Pero si el mismo Carrión lo sabe. Él sabe que se ha jugado con lupa desde el primer minuto del calentamiento. Pero vamos a esperar. Los aplausos y los pitos se los ganará con los resultados a partir de mañana. Ganarse el cariño de la gente, eso ya le será más difícil. Solo tiene un remedio: hablar poco y ganar mucho. Por cierto, gracias, Belco, un señor.
Bueno, pues hay de todo como botica. Por cierto, hablando de futuros, el de Pellegrini, ¿hay novedades o caña en el técnico del Betis?
Esta misma mañana contaba Rafael Almansa en Deportes Cope Sevilla por dónde pasan los planes del Betis. Primero, no tener prisa, seguir viendo las evoluciones del equipo. Y segundo, rascarse el bolsillo, pero hasta cierta medida. Es decir, el club plantea un contrato a la alta para Manuel Pellegrini, pero con solo un año de duración. Decía el director deportivo Manu Fajardo que el día que se vaya Pellegrini será desde luego un disgusto para todos.
Me gusta ser prudente con este tipo de situaciones y la situación de Manuel. Estoy convencido de que se va a tratar con el máximo respeto y con el saber estar que tiene el Betis como...
Bueno, Almansa lo contaba, pero Almansa, la pregunta que yo te hago más concreta y más directa: ¿debe el Betis renovar a Pellegrini ya?
No, porque la empresa, que es una empresa, acuérdate, Haro le hizo una oferta muy importante a principio de temporada. Ya no son 3 años. Don Manuel de eso se tiene que olvidar. Ahora es año más año. Lo aceptó el Betis, que él no quisiese firmar, pero el problema es que ahora Pellegrini tiene prisa y el Betis dice: tranquilo, si todo va como va, no habrá problema de ofrecerte un año.
Bueno, más claro el agua. Y Arrasate, ¿está Arrasate preocupado? ¿Están en el Mallorca confiantes todavía en él? Cuéntamelo, Jordi.
Con el Mallorca colista, el director deportivo Pablo Ortell se ha puesto ante el micrófono de COPE para analizar la situación del equipo y dejar claro que nada ha cambiado en su apuesta por el entrenador Iagoba Arrasate.
Muchas veces tampoco un cambio de entrenador te supone el éxito, y nosotros contamos plenamente con Iagoba, confiamos en él, en su cuerpo técnico y en estos jugadores. Y yo creo que se merecen, pues, que la gente confíe, que siga apoyando.
Bueno, nosotros lo que tenemos que preguntarnos es: ¿va a seguir ocurriendo en el básquet lo que sucedió ayer en España? Partidos a puerta cerrada.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en mutua.es.
Bueno, ya saben que esta semana ha habido 3 partidos con equipos israelíes que han jugado en España. Los 3 se han jugado, pero a puerta cerrada. Por ejemplo, Tavares, jugador del Madrid, tiene claro lo que les espera este año.
Bueno, es lo que hay. Si están en Euroliga, hay que jugar contra ellos, da igual donde sea. Son las normas que nos ponen para jugar, hay que jugar así. Es un poco raro porque parece que vuelvas a la pandemia otra vez, pero bueno, es lo que hay y es la situación que tenemos ahora, y no podemos hacer nada, jugar el partido, intentar ganar y sumar y ya está.
Resignación. Fermín Rodríguez, ayer estuviste tú en el partido del Valencia a puerta cerrada. ¿El Valencia se siente perjudicado por lo que vivió?
Sí, Manuel, el Valencia Basket Apoel de anoche estuvo marcado además por esos incidentes fuera del Rocha Arena, en la concentración para protestar por el genocidio en Gaza, con 5 detenidos y 4 heridos, y por haberse disputado a puerta cerrada. Los valencianos perdieron. Pedro Martínez no quiso ponerlo como excusa, pero no tapó su sentimiento de agravio.
Es lo que ya.
Es lo que hay. Hemos salido perjudicados como club. Nuestros aficionados han salido perjudicados de una situación que nosotros no podemos hacer nada. El club creo que ha hecho lo que tenía que hacer con toda la información que tenía.
Bueno, eso era en la Euroliga, pero Alberdi y el Manresa también se jugó a puerta cerrada, también se sintió abandonado y solo.
Pues sí, no está cómodo el Baxi Manresa. Es cierto que se jugó, es cierto que se protestó, pero se jugó a puerta cerrada y con unas medidas especiales para que los equipos y los árbitros pudiesen acceder al Congost. Recuerdo que ganó el Baxi Manresa al Hapoel Jerusalén y después el presidente del conjunto catalán, Josep Maria Herms, dijo que las autoridades les han dejado solos con este problema.
Para nosotros es importante esta sensación de soledad. Nos han dejado solos con este problema y evidentemente ha afectado al día a día del club. No era responsabilidad nuestra, no es responsabilidad nuestra. No tenemos competencias para parar el partido. Hubiera supuesto una multa importante y que nos echaran de la competición. Y no solo un año, sino diversos años.
Por eso te pregunto, Pilar Casado, si tú crees que esto va a ser la tónica de las competiciones europeas este año. Es decir, partidos a puerta cerrada cada vez que se dispute contra un equipo israelí.
Lo sucedido en la Vuelta a Manolo yo creo que marca un antes y un después. Tenemos claro que el deporte es un gran escaparate y el baloncesto más por la cantidad de equipos israelíes que hay. Euroliga y FIBA no han tomado las mismas medidas que aplicaron y que siguen vigente con los equipos rusos porque las instituciones europeas, los políticos, no lo han hecho. Los equipos israelíes están en competición, los partidos se van a jugar. ¿Hasta cuándo puerta cerrada? Mientras siga siendo un escaparate y no se garantice al 100% la seguridad, va así. Ahora dudo mucho que en un futuro haya partido tranquilo.
Por cierto, los partidos de la Euroliga los pueden ver en Movistar y algo nos tiene que contar Gema Santos.
Sí, sí, además de los partidos de la Euroliga tenemos todo el fútbol en Movistar. Tú vete preparando porque la magia de las noches europeas continúa en Movistar y la próxima semana, vuelve la Champions y en Movistar tienes toda la Champions, toda la Europa League, toda la Conference League al completo, las tres competiciones. No te pierdas la jornada 3 de la Champions que arranca el próximo martes 21 de octubre. Todo el fútbol está en Movistar.
Venga, que tenemos muchas noticias. Kylian Mbappé, ¿ha entrenado o no ha entrenado en el día de hoy, Melchor?
A falta de 3 días para el partido del derbi en Getafe, Kylian Mbappé sigue sin entrenar con el resto de sus compañeros. El francés continúa recuperándose de ese golpe en el tobillo derecho, al margen del grupo, aunque en el Real Madrid no hay preocupación. Hay optimismo para que el francés esté el domingo en el Coliseum ante el Getafe. Se espera que Kylian Mbappé se incorpore ya mañana junto a los últimos internacionales que quedan por regresar a la capital.
Vamos con Flases Bajori en el Barça. Las novedades deportivas en cuanto a medicina se refieren, ¿por dónde van?
Ferran, que volvió de la selección con sobrecarga, ha hecho parte del trabajo con el grupo y apunta al Girona. Yamal y Fermín recibirán el alta médica, pero llegan justos para ser titulares. Recordemos las bajas de Lewandowski, Olmo y Rafinha.
Javi Gómez, buenas noticias para el Cholo, que recupera 2 puntales.
Almada y Baena. Almada está más claro que jugará porque no fue con Argentina, jugó el amistoso y ha entrenado durante el parón, pero en el caso del español es más complicado porque Griezmann se ha quedado aquí y porque el Cholo no suele forzar después de los parones.
En Bilbao los Williams listos para el fin de semana y Álvaro Rubio, se les puede unir también Sánchez y Berenguer.
Sí, con el transcurrir de la semana el Chingurri Valverde ha ido cosechando buenas noticias. Nico Williams ya completa las sesiones con sus compañeros. Iñaki Williams no tendrá ningún problema para ser de la partida. Sánchez se sube al barco y Berenguer parece que deja de lado los problemas de artritis en el pie derecho. Además, mañana llegarán los internacionales, por lo que Valverde tendrá el grueso de la plantilla a su disposición.
Por cierto, noticia de última hora, Sander, recaída de Oscarsson.
Otra vez KO. Oscarsson ha recaído de su lesión en el recto anterior. Iba a reaparecer en balaídos y nada. Ojo, porque su vuelta era clave para darle aire a Oyarzábal. El capitán viene de 2 partidos exigentes con la selección. Así que, salvo sorpresa, Oyarzábal titular y volverá a tirar del carro en esta ocasión de la Real Sociedad.
Mañana ya saben que se juega ese Oviedo español. Pita Marta Huerta de Aza, noticias del equipo obetense Acebo.
No va a estar Santi Cazorla, es la única baja para Luis Carrión, el capitán del Oviedo, que arrastra molestias en la rodilla. Y a nivel de propuestas espera un Oviedo más ofensivo que en la etapa de Pau Noche.
Del español, ¿qué me quieres contar, Quique Iglesias?
Que el capitán Puado es la única baja, Omar puede ser suplente, el equipo vuela mañana a Asturias.
Además, hoy ha habido Champions femenina.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Bueno, digo Champions femenina, ganaba el Barça en el día de ayer. Román Ruiz, ¿qué ha hecho el Atlético de Madrid con el Manchester?
Acaba de finalizar el Atlético de Madrid, Manchester United, con derrota por la mínima de las colchoneras y con una expulsión en cada equipo. La derrota no es la única mala noticia, porque la delantera Gio Gravellini se ha tenido que retirar en camilla con mucho dolor en el tobillo.
Avilés, a punto de jugar el Madrid en París.
Sí, en 5 minutos se enfrentan al PSG en Francia, donde el Real Madrid nunca ha ganado y, por cierto, donde Olga Carmona se medirá a sus excompañeras del Real Madrid. Varios cambios en el 11, la noticia sigue siendo que Atenea del Castillo comienza en el banquillo.
La mala noticia en el Barça es Patrick Guijarro. ¿Qué le pasa a Badía?
Sí, estará 3 meses de baja por una fractura por estrés en el escafoides del pie derecho. Es el segundo KO de la semana en el Barça tras la lesión de rodilla de Bapayor.
Ya tenemos final en el Mundial Sub-20 y ya saben que no está España, ¿no, Santi Duque?
No está España, desgraciadamente, Manolo. A la 1:00 a.m. se enfrenta a la revelación del torneo Marruecos frente a Argentina, que tiene 6 Mundiales Sub-20. Antes, a las 9, Francia y Colombia se miden por el tercer y cuarto puesto.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Las casas con Movistar Pro Seguridad, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Que no se puede entrar.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Pro Segura Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Pro Segura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio. La duda. La rutina. El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Si aún no has escuchado a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE, es el momento.
No sé cómo lo ves tú, pero yo creo que definitivamente necesitamos pasar página de este delirio orwelliano que pretende decirnos qué pensar, qué decir, cuándo y dónde.
De lunes a viernes desde la 1, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Juan Arias, el Barça de baloncesto jugaba en Dubái, ¿qué ha hecho?
Perder por 5 puntos, Dubái 83, Barça 78.
Hay que destacar Malbar, que hoy juega en la Guerrera, ¿no?, en balonmano.
Y están jugando en Sagunto, ese partido de clasificación del Europeo 2026, a 5 minutos para el descanso, España 14, Grecia 6.
Viene Arauz tirando los billetes porque hay un torneo que se está jugando de tenis donde, vamos... Por beber agua ya te pagan 1 millón de euros. ¿Cómo va la cosa y qué ha hecho Alcaraz?
El que gane se llevará 6 millones de euros, Manolo, y Alcaraz ha ganado dando un recital, ganando por 6-4 y 6-2 a Taylor Fritz. Tiene toda la pinta de que la final va a ser contra Sinner porque le va ganando a Djokovic 5-3.
Además, empieza la gira americana en Fórmula 1, Carlos Miquel.
Ha empezado y vamos a tener un fin de semana en el que se está hablando de lo que dijo Carlos Sainz en el partidazo de COPE. Le han preguntado otra vez por el fallo en las retransmisiones de Singapur y ha dicho que espera que no se lo tomen a mal, pero que no estuvo bien en esa carrera, igual que son brillantes en otras. Williams puede estar bien, según Carlos Sainz, irregular para Aston Martin, ha dicho Fernando Alonso.
Bueno, y hablando de motor, el Mundial de Motos llega a Australia, Borja González.
Philippe Island, que recibe al Mundial de Motociclismo ya con 2 títulos asignados, el último el de Moto3 para Rueda en Indonesia, anteriormente el de MotoGP para Marc Márquez en Japón, un Marc que va a estar ausente, recordemos, operado a principios de esta semana, de momento no se sabe cuándo va a regresar, tampoco va a estar aquí el campeón del año pasado, Jorge Martín, ni Maverick Viñales. Y queda un título por cerrar, el de Moto2, con 3 pilotos en la pelea, el líder Mando González, con 9 puntos de ventaja sobre el brasileño Moreira, tercero en la general Scandet a 33 puntos de González.
Viene Madrigal hoy repartiendo premios, son los premios nacionales del deporte que en quien han recaído.
Rodri Hernández y Aitana Bonmatí han ganado el premio Rey Felipe y el Reina Letizia mejores deportistas de 2023 y los marchistas Álvaro Martín y María Pérez los de 2024. En estos galardones también han sido reconocidos deportistas como Lamin Yamal.
El premio que tenemos nosotros son los oyentes de la COPE, por eso les invitamos a que escuchen Expósito ahora en la linterna y a las 11:30 Juanma Castaño en el partidazo.